Hoy está con nosotros Inma Roiz, que acaba de publicar una novela, su primera novela, titulada Manuela. Hola Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Bien.
Bien, ¿qué tal ha sido la experiencia de escribir y publicar una novela, que son cosas diferentes y las dos difíciles?
Emocionante y una fortuna.
Bueno, yo supongo que esto de escribir una novela no te viene a ti de repente, te ha parecido la idea de va a escribir una novela, sino que creo que se cruzan dos cuestiones. Una parte, tu afición por la literatura, y por otra, pues unos conocimientos de repente sobre los personajes que vas a trabajar, porque, debemos decirlo, Manuela está basada en hechos reales.
Sí, Manuela existió realmente, su biografía, sus datos biográficos existieron. Ella y los personajes principales de la novela, también hay unos hechos históricos alrededor que también son reales, y luego es la construcción del personaje, de su psicología, del entorno, de sus relaciones con el entorno y con los mundos que le rodean.
Bueno, tú hablas de personaje porque estamos hablando de Manuela, pero en realidad Manuela es una novela con muchos personajes. Incluso yo diría que con muchos protagonistas, porque personajes pueden ser secundarios, pero aquí hay bastantes protagonistas, ¿no? Casi diríamos que es una novela coral o algo así.
Sí, realmente lo es. Es una novela que narra la historia de una comunidad, y entonces los personajes se distribuyen en familias, en poderes, incluso en el propio entorno. Yo creo que también forma parte de esos personajes. Y luego se traslada, además de narrarse aquí, se traslada al otro lado del océano, a la Nueva España, y allí también cobra importancia el entorno y los personajes que allí se desenvuelven. Si no es solo Manuela, Manuela es un poco el hilo conductor de muchas historias.
Bueno, y tú has colocado su nombre como título de la novela, pues porque igual es el más querido por ti, de los personajes, ¿no?
Sin duda alguna, el más trabajado y el más querido, sí.
Bueno, hablamos de entornos, pero son dos entornos como mínimo. Por una parte, vayamos por partes, tenemos Gordesola, Encarterri, el lugar donde vive Manuela, y donde Ayala, bueno, en fin, una zona de Euskadi donde se desarrollan los hechos iniciales, de donde surge la familia de Manuela, donde su hermano se va a ir para México y todo este tipo de cosas. Tú eres de por allí también, ¿no?
Sí, yo soy del Valle de Ayala, en concreto de Oquendo.
Ajá.
Y sí, este entorno es un poco el reflejo de lo que se vivía en aquella época en muchos pueblos y valles de Vizcaya, incluso yo creo que de Euskal Herria, y puede ser que más allá de Euskal Herria. Y son más de uno los que emigran. Hay varios personajes que a lo largo de la novela parten para América, y entonces el entorno vasco se mezcla con el entorno americano.
De hecho, y esto es algo que habría que preguntarte cuando hablemos de, digamos, la construcción de la novela, tú empiezas la novela con el viaje de un hermano de Manuela a México, ¿no?
Sí, es el que lleva el peso de la novela en la Nueva España, en San Miguel de Allende, que es donde se instalan todos los que emigran de esta zona. Establecen unas redes muy fuertes en San Miguel de Allende, que está en Guanajuato. Allí copan los puestos de poder del cabildo y la economía local la dirigen ellos por completo. Y él, Domingo Narciso de Allende, es el que lleva el peso de la novela en ese otro entorno.
Creo que no lo hemos dicho, pero convendría decir que estamos en la segunda mitad del siglo XVIII. O sea, aproximadamente desde los años 40 del siglo XVIII, justo hasta el comienzo del XIX.
Eso es, sí.
Bueno, durante esos casi 60 años se cuenta la historia de estos personajes. Pero volviendo otra vez a la escritura, a mí me ha sorprendido cómo manejas bien, digamos, la intriga. Quiero decir, tú lanzas a tu personaje camino de América y lo metes en un barco de repente. Pero luego haces pequeños flashbacks que va recogiendo como su padre le dijo, chaval, te vas a ir para allá, o cómo viaja por Castilla. Y luego en el barco vas haciendo prácticamente también lo mismo, ¿no? O sea, vas metiendo pequeños detalles para redondear el personaje. ¿Esto lo pensaste así o te salió así?
Bueno, ha sido sorprendente esa parte, porque yo nunca había escrito una novela, había escrito otras cosas, pero nunca una novela y personajes al final, aunque sí que son reales en cuanto a que existieron y hay unos datos biográficos que he procurado en gran medida mantener, sí que es cierto que los he tenido que inventar, me los he tenido que creer. Nunca me senté a definir la personalidad de un personaje, pero sí que los interioricé. Entonces, luego era cuestión de que tuvieran coherencia con lo que había en mi imaginación. Ahí era donde encontraba, pero fue poco a poco fraguándose la historia. No sabía cómo, por los datos biográficos y por la investigación que es importante, la investigación que se ha hecho con una persona que tenía mucha ayuda por su parte, una antropóloga, Charo Lanzahorta, que ha hecho un gran peso, que tiene un gran peso su investigación en la novela. Esos datos están, pero sí que es cierto que la personalidad, la psicología de los personajes la he ido creando, pero siempre antes me la he ido creyendo.
Incluso en alguna ocasión has tenido que cambiar algo, ¿no? Cuando los datos te han dicho que oye, ¿por dónde vas? Que esto no es exactamente tal como tú lo cuentas.
Sí, en San Miguel de Allende encontré datos de la familia Aldama que no eran los que eran. Luego, a la vuelta, pues hubo que retomar un poco. Pero sí, es un trabajo constante de recapitulación y de reflexión, sí.
Bueno, tú metes un trozo de la vida de Narciso y otro trozo de la vida de Manuela en el mismo capítulo. Digamos que por controlar un poquito más al lector, ¿no hubiera sido mejor capítulos diferentes o tú los querías metidos dentro del mismo grupo?
Supongo que me gusta más así. Yo creo que tampoco complica tanto la lectura. Sí que igual hay que esperar un poco más para enterarse. Eso también me han dicho, que hay muchísimos personajes. Yo creo que todos son necesarios, no quitaría ninguno. También es que los quiero mucho a todos.
Sí, y además has puesto una genealogía al final.
He puesto tres árboles genealógicos, que son las familias importantes, ¿no? En las que marcan un poco la emigración. Pero yo creo que a mí me gustaba así mezclar un poco, hacer esa comunidad, trasladarla al papel. Y la comunidad tiene muchos, todo a la vez, ¿no? No hay partes divididas.
Van ocurriendo cosas continuamente.
Claro, entonces.
Y en ocasiones recurres a la carta. De repente aparecen cartas.
Sí.
Supongo que alguna ligereza literaria, ¿no? De repente has dicho, aquí qué bien vendría una carta. Quiero decir que, bueno, hay novelas epistolares, obviamente, que se manejan solo con eso, pero tú de repente colocas algunas cartas que te parecían importantes para contar algunos datos.
Pues es que era lo que me ayudaba a que los dos mundos no solo se basaran en el recuerdo, sino había cartas, en aquella época había cartas,
claro.
Existen cartas con unas diferencias de tiempo desde que se escribían hasta que llegaban, vamos, increíbles, ahí he jugado un poco, pero era la forma de conectar a los personajes, si no quedaban como muy separados. Necesitaba que no solo hubiera recuerdos, sino que también hubiera palabras que se tuvieran más presentes, porque yo creo que realmente se tenían muy presentes. No creo que eran muy importantes los unos para los otros. Para los de allí era muy importante estos, porque eran su origen y su pertenencia y su... Y para los de aquí, pues también eran como una esperanza, ¿no? Para mantenerse en el sitio, para las remesas y todo eso.
Oye, ¿y qué tal por Guanajuato? ¡Caramba!
Muy bien, muy bien.
¿Tú increíble. Conocías aquello antes de meterte en este jaleo?
No, nunca había estado en México. Nunca, y la verdad es que me sentí muy bien, me sentí muy querida, me apoyaron mucho y bueno, pues fue interesante. Cuando me fui a Guanajuato, tenía 400 páginas escritas.
Ah, sí.
Cuando volví de Guanajuato, empecé desde el principio a volver a armar. Creo que fue decisiva la novela a partir de México, de mi viaje a México ya, y que realmente era la novela que yo quería.
¿Qué te contaron los familiares, los descendientes de esta buena gente que ibas a meterte con sus antecesores?
Descendientes realmente, pues no contacté con descendientes directos, no, porque si lo piensas bien, ¿quién de nosotros sabe algo de sus antepasados hace 300 años? Nadie. Pero hay allí, hay una cronista en la ciudad, una historiadora, Graciela Cruz, que sabe muchísimo de la familia Sauto, bueno, de todos ellos. En México, estas personas que existieron son muy conocidas, porque allí, tanto Domingo Narciso como Aldama, como Abasolo, son padres de los insurgentes mexicanos, y allí son héroes nacionales, entonces sí que están muy reconocidos, y la casa de Domingo Narciso Allende hoy en día es un museo precioso, y la historia de México pues está muy presente en todos los mexicanos, entonces vamos.
¿Les has mandado la novela?
Estoy en ello. Acaba de salir la novela, no me ha dado tiempo, pero sí, ya están enterados por lo menos de que está.
Bueno, si la zona de México no la conocías cuando empezaste, la zona de Euskal Herria sí, está
sí,
claro.
Eso es cierto.
Y ahí tú lo conocías. Las características de Manuela, que quizás es la que te impulsa a escribir la novela, son muy especiales para la época.
Sí, es una mujer de rompe y rasga. Sí, por un lado está muy aferrada a la tierra, a la época, a las tradiciones, al nombre, a la casa, que era tan importante. Y ella lo mantiene y lucha por eso durante toda la novela, durante toda su vida. Y a la vez es una mujer valiente, que no se conforma, que con muchas pasiones, muchos odios, que está en el punto de mira de la comunidad, que se adentra un poco, en la medida en que puede, en los mundos masculinos. Uh-huh. Sí, es un personaje muy, muy interesante.
Claro, porque ella como propietaria tiene que pelearse fundamentalmente con hombres. No hay más mujeres propietarias en la
época,
¿no?
No. Tiene un buen padrino, como diríamos ahora, pero sí, realmente es una pionera en todo ello.
Bueno, y tú incluso cuentas historias, no sé si son ciertas, incluso construyes una iglesia. Vamos, como los pilares de la tierra o así.
Es un atrevimiento para mi parte.
No, pero corresponde también a la época en
sí,
que se hizo.
Sí, esa iglesia se construyó en esa época, en la iglesia de Ocondo, y además se construyó con dinero de las remesas de un oquendano que estaba en México, un tal Ibarrola. Y, hombre, la construcción, pues, ha sido el hecho de construirla, el mover las piedras, o sea, era, no sé cómo lo he conseguido, si lo he conseguido, porque me costó mucho imaginármelo y además leer y buscar cómo se hacía en aquella época para construir esos muros de una iglesia.
Sí, ahora llamas al de Iturriaga, te manda una grúa y te lo arregla, pero entonces la cosa está un poco complicada,
muy difícil,
¿no?
Sí.
Bueno, y con eso todo, el manejo de la tierra, los animales, bueno, y la política de la época, que también está presente, ¿no?
Sí, hombre, es que era primordial la política, la iglesia, estaba claro. Todo muy presente. Y luego, pues, la parte más cotidiana, más el día a día, los niveles más bajos de la vida, ¿no? Los más básicos de la vida. Bueno, supongo que soy de campo. Lo llevo muy dentro.
Muy conocidos.
Lo llevo muy dentro mi pueblo, mi valle y mis montañas. Y sí, soy muy de la tierra y, y eso, pues, supongo que se nota también.
Bueno, yo supongo que en México te has inventado todos los personajes, menos los que están documentados, ¿no? El Rodrigo este que va en el barco y todo eso son personajes inventados,
sí,
supongo.
Sí, es un personaje inventado, sí.
¿Aquí cuántos están has inventado en la parte de Euskal Herria?
Bueno, también.
También, ¿eh?
También, sí que es cierto que hay muchos que responden a un nombre en un pleito que aparece también en la novela. La documentación de ese pleito me proporciona nombres, pero nombres que me gustaban o que de alguna manera me decían algo de los personajes que me hacían luego, pues, poder evocar o imaginar. Zurrape, que es un personaje que me encanta, pues, su nombre aparecía en el pleito, pero su vida, desde el principio hasta el final, prácticamente es inventada. O ajá. Gerardo Dusía, o los bandoleros, también hay bandoleros y contrabandistas. Sí, salvo las familias, yo creo que aparecen en el árbol genealógico, que hay más de las que realmente aparecen en la novela, porque he querido meter también a los insurgentes y algunas. Uh-huh. Esos son reales, y luego lo demás, yo creo que todos los personajes secundarios, que la verdad es que ha sido una sorpresa descubrir la importancia de los personajes secundarios, porque son los que realmente dan forma a los protagonistas y los que dicen quiénes son y cómo son. Y parece que cuando lees pasan desapercibidos y no están, pero sí están. Gracias a ellos están los otros. O sea que...
Yo diría incluso que, por lo que he leído, no he leído la novela entera, por lo que he leído, tú tratas muy bien a todos tus personajes.
Muy
como
bien.
Que les quieres mucho. Incluso a los que son de dudosa bondad, por
también
decirlo de
hay,
alguna manera, por eso, por eso.
Los hay.
Pero bueno, malo, igual no hay ninguno, ¿no?
No sé.
No,
no quiero tampoco...
Hombre.
No, pero supongo que sí, que todo está hecho con mucho cariño y eso se tiene que notar. Sí, no sé qué decirte. Alguno malo hay, pero igual tampoco hay una cosa ahí terrible.
Sí,
no es una novela de ese tipo.
Es una novela...
Creo que todos somos malos y buenos.
Sí, me parece que eso sería lo más apropiado. ¿Cuánto te ha costado hacerlo? Decías que desde 2009, o sea, 4 años.
Empezar a escribir, bueno, el último año ha sido... No, terminé el año pasado. 3 años largos, 3 años y medio. No sabría decir cuánto, porque primero sí que me empapé, leí, y lo que es empezar a escribir, pues eso, cuando ya los tenía interiorizados y los tenía dentro de mí y me acompañaban, entonces yo creo que fue cuando encontré el tono y la voz para escribirlos.
Uh-huh. Mm. Es difícil lo del tono, ¿verdad? O sea, saber exactamente cómo quieres narrarlo.
Es muy difícil. Sí, hasta que no encuentras la forma a la que te permita seguir, además que no sea algo que igual dices, jo, mira, así puede ser, pero luego igual no te permite seguir. Es encontrar ese tono que luego te permita avanzar en la historia.
Tú te has permitido escribirlo con total libertad, la novela, ¿no? Quiero decir, tú has escrito la novela que querías y luego has buscado quien te la publique.
Sí.
Quiero decir que no estabas condicionada por un editor que te dice, no, 500 páginas.
No, no.
No, te has hecho 500 y pico, ¿no? Porque casi te ha salido 600. Así, ¿no?
Sí. Si no, no, ha sido una aventura. Y cuando la terminé empecé a moverla hasta que no la tuve terminada y me sentí satisfecha con lo que tenía, pues no la llevé a ningún sitio ni la enseñé a ningún editor ni a ningún... Ha sido todo mío.
Y ahora, con tanto tiempo con estos personajes, ¿te vas a librar de ellos o los vas a guardar ahí en tu corazón?
No, estarán seguro que sí, estos sí que son los primeros.
Ya, pero cuidado porque esto puede interferir en tus trabajos posteriores, ¿no?
No, ya se están soltando, ¿eh? Sí. Ya este último año ya se han soltado bastante. Al principio costaba, pero no, ya y ahora que ya la veo fuera, pues ya la perspectiva desde la que la miro es otra, sí.
Y teniendo en cuenta que ha sido una experiencia tan satisfactoria, supongo que te pondrás a la tarea inmediatamente con otra cosa.
Sí.
¿Ya estás?
Bueno, alguna idea ya anda ahí, alguna cosita ya tengo apuntada o, bueno, no sé, pero todavía hay que esperar.
No seremos nosotros quienes te preguntemos por ello, porque ya sabemos que hay supersticiones en torno a esto, no hay que mencionar. No,
muy pronto si para hablar de nada.
Pero en cualquier caso sí sabemos que dentro de X tiempo, lo que tarda es en hacerlo, no sé si 3 años o 2 o los que sea, estaremos hablando de nuevo con Ima Royce, que hoy ha venido aquí a presentarnos Manuela. Oye, estupendo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta cuando quieras, agur.
Muy bien, agur.